jóvenes con visión de futuro.
Buenas tardes a todos y a todos los que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Soy Alexander Rodríguez y en la transmisión del día de hoy tendremos como invitados a Fernando Mejía y Juan Carlos Rochín, con quienes estaremos conversando sobre el tema del arte de las marionetas. Esto como motivo de la celebración del Día del Niño. Fernando, Juan Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos gracias, al programa.
Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y pues aquí estamos dispuestos para hablar de este interesante tema.
Pues muy agradecido por la invitación y pues listos para responder todas las preguntas, dudas que podamos resolver.
Es un placer contar con su participación en Agenda Global. Antes de iniciar de lleno con nuestra charla, me permitiré compartir una breve semblanza de nuestro invitado Fernando. Ingresa al mundo de los títeres en 1988 con el grupo de títeres de Don Pedro Carrión en la UAS. Y desde 1990 dirige el grupo de títeres el grupo de Guiñoleros de la UAS, donde ha desarrollado una importante labor participando en más de 40 festivales internacionales en Europa, Asia y Latinoamérica, siempre llevando en alto el nombre de nuestra universidad. Director de Actividades Artísticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el periodo 2001-2005. Miembro del cuerpo académico responsable de la creación del plan de estudios de la licenciatura en arte dramático de nuestra universidad. Desde 1997 es coordinador del Festival Nortíteres, mismo que actualmente va en su 27 edición. Fue coordinador general del Programa Universitario de Atención Infantil Sabatíteres durante 4 años y coordinador general del Programa Universitario Universiarte, programa en línea, y el Programa Abracadarte durante 2 años. Y es miembro activo del Seminario de Cultura Mexicana corresponsal de Culiacán desde el año 2015. Para ir de lo general a lo particular, Fernando, me gustaría que nos compartiera un poquito cómo nació para usted la idea de hacer este tipo de entretenimiento, cuáles fueron sus inspiraciones.
Bueno, es una pregunta muy difícil porque todo esto se va dando desde una temprana edad, ¿no? Desde que te das cuenta que tienes esa inclinación por el trabajo artístico, ¿no? Yo ya desde la secundaria en mi comunidad, bueno, ya desde niño tenía el interés por dibujar, modelar, hacer cosas distintas a la gente en la comunidad, ¿no? O sea, era como el raro, el distinto en la comunidad, ¿no? O sea, me gustaba hacer figuras en barro, me gustaba pintar las ventanas de la casa. En la escuela secundaria ya, pues, declamar, escribir algo de poesía, participar en teatro. Y así se va dando esta, se va descubriendo esta vocación por el trabajo artístico, ¿no? O sea, ya llego a la preparatoria, me involucro con grupos de teatro, hago teatro, entro a una carrera que, pues, yo siempre he dicho que tiene mucho que ver con el arte, que es la carrera de psicología. Me involucro en ese momento con los inicios del taller de teatro de la universidad con el maestro Oscar Liera. Hacemos giras, viajamos y a la vez me voy involucrando en el trabajo infantil con el grupo de títeres de Don Pedro Carrión y comenzamos a hacer trabajo para niños. Además que yo vengo como psicólogo educativo, ¿no? De la Escuela de Psicología de la Universidad, como psicólogo educativo, traía esa orientación y comenzamos a hacer trabajo y a desarrollar proyectos que tienen que ver con las infancias y me fui interesando demasiado en el sentido de que me fui dando cuenta que realmente para cambiar una sociedad, para mejorar este mundo que tenemos, tenemos que comenzar en la infancia, con los niños, acercarlos a una temprana edad al disfrute del arte, crear nuevos ciudadanos, gentes sensibles y creativas. Entonces, dije, bueno, es que aquí está el verdadero trabajo que debe hacer uno como artista, como promotor cultural. Y nos fuimos adentrando poco a poco en el teatro de títeres, creando nuestros guiones, haciendo nuestro trabajo, creando programas y aquí estamos hasta la fecha.
Sí, es el valor del arte, ¿no? Es el valor de la experimentación, del hecho de querer intentar hacer un cambio. Y en esto de que nos habla sobre los guiones, me gustaría que nos comentara un poco en sí de sus presentaciones, de qué tema o historia se toca.
Bueno, desde un principio nosotros tocamos muchos temas pues, familiares, básicamente, ¿no? O sea, espectáculos que tienen que ver con el desarrollo de valores precisamente en los niños, ¿no? Pero también desarrollamos espectáculos para universitarios, porque somos un grupo universitario, ¿no? Somos un grupo que de repente te llaman a que te presentes a la escuela de ingeniería o a la escuela de arquitectura. Entonces, hacemos mucho trabajo para adultos también, ¿no? Comenzamos a montar muchos... empezamos a hacer guiones y dramaturgia para títeres que nos hablaran precisamente de temas que le interesaran a los jóvenes. Pero que realmente... esos jóvenes también les quedara algo, un mensaje que les quedara un interés por seguir viendo títeres. Y efectivamente fuimos desarrollando un trabajo entre trabajo para niños y trabajo para adultos y trabajo para toda la familia, ¿no? Es una profesión muy difícil, porque de repente te presentas en una plaza y tienes en la calle un público totalmente distinto, desde niños pequeñitos hasta ancianos, adolescentes, secundarianos, todo eso. Entonces, ¿cómo atender ese monstruo, ese tipo de público tan difícil? Entonces, la misma calle te va ayudando y te va dando esa formación. Entonces, empiezas a agarrar un estilo propio de trabajo que ya inmediatamente te dicen, te va a presentar en la escuela de arquitectura. Bueno, hacemos trabajo de improvisación, hacemos un trabajo de investigación con los arquitectos, cuáles son sus cosas, sus intereses, ¿no? Que los contadores, que las reformas fiscales y todo ese rollo. Entonces tenemos ya un trabajo de improvisación que hemos desarrollado muy importante y que eso le gusta mucho a la gente, a nuestro público universitario, y también desarrollamos ese trabajo de improvisación con las familias y con los niños. Entonces, el títere es eso, ¿no? Es un arte que se alimenta del momento, del público y de las circunstancias donde está. Y eso nos va ayudando mucho y eso es lo que tiene que entender el titiritero.
Muy bien. Y el eje central de estos shows, de estas presentaciones, es evidentemente la marioneta. Ajá. Es un cuerpo inerte que de alguna manera usted da parte de usted para darle animación. Uh-huh. Quiero que nos hable sobre la marioneta. ¿Cuáles son algunos de sus personajes que maneja? ¿Cómo los diseña?
Bueno, nosotros somos guiñoleros, así nos llamamos guiñoleros, porque nuestro títere base es el títere de guante o guiñol, así se le llama. Entonces, manejamos de títeres de hilo, bocones y de guante. Básicamente son las tres técnicas que nos gusta más usar, que son de las más aceptadas y de las mejor vistas en el mundo, ¿no? Porque te dan una gran oportunidad y libertad de juego, ¿no? Entonces, en el mundo del teatro de títeres hay una gran cantidad de técnicas. Y como decías tú ahorita, es un objeto inerte e inanimado, sí, o sea... El títere es precisamente cualquier objeto que puesto en función dramática cobra significación, ¿no? Entonces, un calcetín puede ser un títere, un zapato, o sea, una cuchara. De hecho, yo tengo un espectáculo hecho con cucharas y cacerolas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ánima a los objetos se la va a dar el titiritero. O sea, es animación. Lo que hace el titiritero es animación, darle vida a los objetos que tiene a su alrededor. Claro, si es un objeto con cierta desarrollo estético para un cuento específico, pues tienes que elaborar un muñeco con ciertas características y eso te ayuda mucho también, ¿no? A desarrollar todo tu trabajo de modelación, de pintura y de crear espectáculos.
Tenemos que ir a un corte, no sin antes quiero recordarles rápidamente nuestras distintas redes sociales, donde pueden contactarnos, enviar sugerencias y conocer de nuestro contenido. En Facebook nos pueden contactar como Agenda Global, en Instagram como @-agendaglobal y en TikTok como @agendaglobalfacu. donde estaremos interactuando con la comunidad universitaria. Vamos a un corte y continuamos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Defendamos Sinaloa y a sus 600,000 productores, campesinos y jornaleros. Voy a luchar para que regrese la financiera rural que Morena quitó y daba créditos baratos para que los productores ganaran más. Volveremos a ser el granero de México.
Soy Paloma Sánchez, tu próxima senadora, y estoy segura que Sinaloa merece más.
Paloma Sánchez, candidata a senadora por Sinaloa, coalición Fuerza y Corazón por México.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
La UAS celebra el 151 aniversario de fundación con la realización del 29º Festival Internacional Universitario de la Cultura. Del 5 al 12 de mayo, más de 200 actividades en los 20 municipios. La centenaria institución cumple con su compromiso social y cultural a pesar del ataque y persecución política. Con visión de futuro, 2025.
Estamos de regreso en Agenda Global. Les recordamos que el tema de hoy es el arte de las marionetas. Antes de seguir con nuestros invitados, vamos a escuchar nuestra sesión de noticias, donde nos hablarán sobre algunos de los acontecimientos más relevantes del ámbito internacional de la última semana. Adelante con las noticias.
Estas son las 5 internacionales.
1. Protestas masivas en Argentina en defensa de la universidad pública. En Argentina, miles de estudiantes, respaldados por docentes y trabajadores, protestaron contra el recorte de fondos a la universidad pública impulsado por el presidente Javier Milei, exigiendo la defensa de la educación universitaria gratuita. Las autoridades universitarias advierten que este recorte amenaza seriamente el funcionamiento de las facultades, con estimaciones que sugieren hasta 500,000 de manifestantes en Buenos Aires.
2. Protestas universitarias en Estados Unidos contra la guerra en Gaza entran en nueva fase. Las protestas universitarias en Estados Unidos contra la guerra en Gaza han entrado en una nueva fase de intensidad y movilización. Estudiantes y activistas han expresado su solidaridad con Palestina y han exigido un alto al conflicto en Medio Oriente.
3. La ONU envía forraje para el ganado en Gaza para reactivar la producción local de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas ha enviado un cargamento de forraje para el ganado en Gaza, con el objetivo de reactivar la producción local de alimentos en la región. Esta medida es parte de un esfuerzo para mejorar la situación humanitaria en Gaza, donde la economía ha sido afectada por la crisis política y la falta de acceso a mercados internacionales. La ONU ha destacado la importancia de apoyar a los productores agrícolas locales para garantizar la seguridad alimentaria en la región.
4. Trump paga fianza de 175 millones para evitar incautación de activos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pagado una fianza de 175 millones para evitar la incautación de sus activos en el marco de una investigación fiscal. Esta acción ha generado controversia y ha puesto de manifiesto la presión legal que enfrenta Trump en la relación con sus negocios y declaraciones de impuestos.
5. Aumento de la persecución por el hijab en Irán y la policía iraní contra las mujeres. La persecución de las mujeres que usan hijab, un símbolo de identidad musulmana, ha aumentado en Irán. La policía iraní ha arrestado a varias mujeres por usar el hijab en público, lo que ha generado protestas en el país y en el exterior. La medida es parte de una campaña de aislamiento y control social emprendida por el régimen iraní.
Estas fueron las 5 internacionales.
Gracias por mantenernos informados en Agenda Global. Ahora bien, nos gustaría ahora platicar con Juan Carlos Rochín. Cuenta con 20 años de experiencia en el mundo del teatro de títeres, integrando el grupo de Guiñoleros de la UAS desde el año 2003, con el cual ha participado en más de 20 festivales internacionales de teatro de títeres dentro y fuera de nuestro país. Además, ha tenido colaboraciones con otros grupos de teatros locales. Ha incursionado en la dirección con el espectáculo Historias Enranchadas con su grupo La Chutama Títeres. Forma parte del comité organizador del Festival Internacional de Teatro de Títeres, Nortíteres, desde su octava edición. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsal de Culiacán, desde el año 2015. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su opinión sobre el papel didáctico y educativo que tiene este arte en los niños en la enseñanza de valores, de lecciones importantes?
Bueno, el títere como herramienta didáctica tiene una fuerza brutal. El títere se vuelve cómplice de los niños desde que aparece, desde que están juntos. Es una herramienta que creo que los maestros utilizan, pero creo que podría utilizarse todavía más. La parte didáctica del títere está comprobada, su funcionamiento. De hecho, fue utilizado en los años 50 cuando el Guiñol de Oro, con campañas nacionales para adoctrinamiento sobre conductas de higiene bucal, sobre las cuestiones de higiene de la casa, purificación de agua, fue utilizado ampliamente, ¿no? Durante esa época del Guiñol de Oro, en los años de 1920, 1930, no sé, aquí el maestro Mejía me dejará mentir sobre las fechas. Y pues como herramienta didáctica dentro del aula, sobre todo en los niños más pequeños, en etapas de preescolar, primero, segundo, tercer grado, pues juega una herramienta fundamental, incluso pues nos pueden colaborar mucho para que los niños empiecen a leer, a escribir, a conocer las vocales, a conocer los números, incluso para que los niños puedan expresar cosas que con los maestros directamente no se atreven muchas veces a expresar.
Tomando en cuenta de que estamos en un mundo muy globalizado de constante cambio, seguramente las cosas cambian. ¿Ustedes cómo se han mantenido actualizados en tendencia? ¿Utilizan alguna tecnología para sus shows?
Pues mira, el teatro de títeres es una de las expresiones artísticas que siempre está a la vanguardia, ¿no? Siempre estamos buscando, investigando con materiales, con manejos técnicos, con lenguaje de programación, luces, multimedia. Siempre estamos tratando de integrar estas nuevas tecnologías en los espectáculos y siempre buscando que con nuestros espectáculos, con la incorporación de estas nuevas tecnologías, el mensaje que estamos tratando de lanzar sea lo más eficiente, lo más efectivo para el público y con los nuevos lenguajes, ¿no? Con los nuevos lenguajes que están sucediendo, la gente pues cada vez está más, es más visual, es mucho, el timing de los espectáculos ha cambiado, es un poco más rápido, los mensajes tienen que llegar un poquito más rápido, la atención del público cada vez es más dispersa, tenemos que buscar la manera de estar manteniendo al público siempre atento al espectáculo, entonces tenemos que irnos adaptando, siempre estamos buscando pues la manera de que los espectáculos sean lo más atractivos para el público.
Y de esta manera, para hacerlo más atractivos, ¿cómo utilizan ustedes el sonido de la música? ¿De qué manera lo integran al show?
Bueno, la parte musical del espectáculo es muy importante, nos va generando atmósferas, nos va generando ritmo, nos va generando un tiempo, como vamos pues avanzando el hilo dramático del espectáculo, ¿no? Pues nosotros siempre hemos utilizado pues diferentes dispositivos para lanzar la música, para poderla pausar. Muchas veces pues somos dos personas que estamos nada más en el escenario, detrás del teatrino. Muchas veces tenemos las dos manos ocupadas con algún muñeco cada uno, entonces tenemos que buscar la manera de lanzar la música con los pies o programada con algún dispositivo. Entonces siempre dentro de los espectáculos de Guiñoleros la música forma una parte fundamental.
Y en este caso, en el momento del guión puede haber momentos de improvisación. ¿Cuál es el papel fundamental de la improvisación en el títere?
Es pues fundamental, totalitario. Creo que el títere gran parte de su personalidad la tiene en la en la improvisación. Yo creo que lo que diferencia muchas veces a un grupo de títeres de otro es la capacidad de incorporar esos elementos que muchas veces nos aparecen de improviso en el público, sobre todo el títere que se presenta, gran parte de sus funciones son realizadas en espacios públicos, pues no podemos controlar las personas que van a pasar, los ruidos, la incidencia que va a haber, entonces tenemos que tener la capacidad de incorporar todas esas situaciones que muchas veces se presentan para que en vez de jugarnos en contra del espectáculo podamos aprovecharlas y tomar alguna ventaja de ellas.
¿Y cuál es el papel que ustedes tienen en la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Bueno, pues esperemos que sea un papel muy importante. bueno, nosotros somos un grupo representativo de la universidad, pues el grupo ya existe desde 1990, yo tengo un poco menos de tiempo trabajando. Pues estamos siempre con actividades diferentes, presentaciones, festivales, festival universitario, estamos como, pues tenemos cierta representación de la universidad a veces en otros festivales nacionales, internacionales, se organiza desde el grupo el Festival Internacional de Teatro de Títeres Nortíteres, que año con año está pues trayéndonos un poco de las otras formas de hacer títeres en diferentes países, pues tenemos la oportunidad de traer aquí a Culiacán, a Sinaloa, espectáculos que difícilmente van a poder viajar o verse por aquí, y pues el grupo, pues tenemos una agenda, estamos participando en actividades al interior de la universidad también, y pues siempre en constante movimiento y con montajes, pues cada determinado tiempo, cada 3 a 6 meses tenemos alguna producción nueva, ¿no?
En el sentido internacional que usted nos comenta, nos gustaría que nos platicara alguna experiencia que ha tenido en otros países. ¿Cuál es la barrera del idioma? ¿Cómo la...?
Pues mira, la barrera del idioma se logra vencer con espectáculos, con acciones, que es basados en acciones y música, muy folclóricos muchas veces, espectáculos muy de carácter muy mexicano, muy sinaloense, siempre con el orgullo de nuestro país y de nuestro estado, de espectáculos que se disfrutan y que han tenido gran éxito en otros lugares donde no son de habla hispana, ¿no? En otros lugares, pues Latinoamérica, en España, pues la verdad el estilo de que se le imprime a los espectáculos desde el grupo Guiñoleros ha gustado mucho, y pues prueba de ello es de que nos han seguido invitando y que hemos estado constantemente viajando a otros lugares.
Y como mensaje a las nuevas generaciones, ¿qué consejos prácticos le daría usted a los niños para tener el interés e incentivar a los niños en el arte?
Pues los niños, acercarlos, como decía hace un momento el maestro Mejía, es importante que más que los niños, nosotros como padres o como personas responsables de ellos, les demos la oportunidad de disfrutar de espectáculos de teatro, de música, espectáculos en vivo, ¿no? Ahorita, pues agraciado o desgraciadamente, nuestra sociedad se ha volcado mucho hacia el uso de las pantallas, dispositivos móviles, el internet, pero nos hemos dado cuenta nosotros de que cuando un espectáculo en vivo está bien hecho, atrapa a los niños, atrapa al público y dejan de lado los dispositivos, las tablets, lo que estén usando en ese momento para poner atención y disfrutar de un espectáculo.
No sé si pudiera agregar aquí fuera de guión algo bien importante. Acabamos de estar en la Feria del Libro de la UAS en Mazatlán y tuvimos una función para pues niños, preadolescentes de secundaria, y nos dio mucho gusto que realmente esos chavos se acercaran, se tomaran fotos con nosotros y nos dijeran que era la primera vez que veían títeres y que estaban totalmente contentos y agradecidos y que les habían gustado muchísimo. Sí. Y que ellos no sabían que los títeres eran para ellos, que pensaban que era para niños. Entonces, eso es para nosotros muy satisfactorio.
Sí, y ciertamente existe como un estigma sobre la gente adulta que no debería de interesarse en los títeres cuando es totalmente lo contrario.
Uh-huh. El títere es para toda la familia, es para todo el público. Trata temas, de hecho, en la Edad Media era exclusivamente para adultos.
Así es.
De hecho, donde más es para niños es aquí en México y en Latinoamérica. Pero en Europa, en otras partes, el títere es para adultos. En Inglaterra es totalmente para adultos.
Y tocan temas muy crueles, difíciles, fuertes, duros, y hacen cosas que los actores no pueden hacer.
Y en este caso, Juan Carlos, ¿cómo ha evolucionado tu estilo, el enfoque que le has dado tú a tus títeres?
Pues mira, aquí el estilo pues lo he ido aprendiendo del maestro con mucho tiempo de trabajar juntos. Le hemos impreso un poquito más de... Pues son espectáculos que son muy frescos, la improvisación sobre todo, yo creo que es el sello de Guiñoleros, la capacidad de improvisar y de trabajar con el entorno, ¿no? Con el público que tenemos. Como decía el maestro Mejía, llegamos, vemos como para quién es la función y en base a eso empezamos a trabajar el guión que vamos a hacer en ese mismo momento, ¿no?
Muchas gracias a nuestros invitados por su presencia en este programa, es bastante importante para nosotros. Y a toda nuestra audiencia que nos escucha cada semana. Los esperamos en nuestra siguiente transmisión, como cada martes en punto de las 2:30 de la tarde. Soy Alexander Rodríguez, hasta la próxima.